Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen viernes para todos. Feliz de estar acá una vez más empezando este programa que es Hola Buenos Aires y quien te habla, Susana Scatini. Bueno, buen viernes para todos. Viernes feriado, primero de mayo, para descansar y relajarnos un poco. Que bueno, el tema de hoy viene un poco por ahí, ¿eh? Así que ya les voy a contar el eje que va a tener el programa del día de hoy. Como ustedes saben, por Hola Buenos Aires siempre han pasado muchísimos artistas, cantantes, actores, directores, para contarnos acerca de sus espectáculos y de sus experiencias artísticas. Hoy hemos decidido cambiar el eje del programa para brindar un servicio a los artistas, charlando con tres especialistas acerca de cómo el estrés que a veces nos produce esta hermosa ciudad, que es la más linda del mundo, Buenos Aires, puede afectarlos en su arte, sobre todo a los que expresan el arte a través de su voz. Perdón, me trabé un poquito. Así que bueno, vamos a tener en la mesa tres grandes especialistas que nos van a ayudar a destrabar el tema del estrés en las grandes ciudades. Y ellos son, por un lado, nuestro analista Martín, el licenciado Martín Barrantes, que nos acompaña nuevamente.
Muchas gracias. Buenas por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá una vez más.
Sí, gracias por venir, por acompañarnos. Hoy feriado, que bueno, que todo el mundo quiere descansar. Y bueno, aquí está esta mesa completa y repleta de buenos especialistas. Tenemos también a la doctora Claudina Scatini, que es especialista en ortodoncia y en ATM. Buenas tardes.
Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también.
Gracias por estar acá. Y se suma también otra especialista, la licenciada Luján Salazar. Ella es fonoaudióloga holística, ¿verdad?
Exactamente.
Así que buenas tardes,
Luján. Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por formar parte de esta mesa tan linda para hablar de este tema que verdaderamente nos interpela todos los días. Así que
totalmente,
gracias.
Totalmente. Y acá, bueno, como les decía al comienzo, el estrés en las grandes ciudades, lo que conlleva vivir en una ciudad tan voraz como Buenos Aires, tan hermosa pero vertiginosa y voraz con los porteños que somos nosotros. Así que le voy a dar la palabra primero a nuestro analista para que empiece a abrir el tema en la mesa.
Sí, bueno, gracias, yo voy a ser el que rompe el hielo. Y de hecho lo habíamos roto hace un ratito cuando llegué, viste, como pregunté cómo están por acá. Y la idea fue un poco a mil, ¿no? Mm. Y ese, detrás de ese a mil está esa idea de no frenamos nunca, estamos todo el tiempo atrás de algo, de esa zanahoria, de eso que uno nunca alcanza y estamos corriendo. Y atrás de esa corrida hay mucho estrés. El estrés tiene todo como un recorrido histórico. Se podría definir directamente que es la reacción física y emocional natural del cuerpo ante desafíos, amenazas o demandas, que activa viste, mecanismos de defensa. Creo que lo que por ahí tendríamos que pensar en algún punto es que lo peligroso o lo complicado desde el estrés es, todos tenemos momentos de estrés. Desde el psicoanálisis se plantea la idea de la angustia. La idea o lo que marca una diferencia es que hay momentos de estrés y hay situaciones que te estresan y se mantienen a lo largo, y eso es cuando los empieza a complicar un poco, ¿no? Sostener el estrés a través del tiempo, que a veces ni siquiera nos damos cuenta.
Qué terrible.
Hay situaciones que sí son puntualmente muy, muy estresantes, y hay, viste, personas o personalidades o situaciones que son estresantes y que uno las mantiene a lo largo del tiempo, y eso sí nos va como repercutiendo en nuestra salud, en todo sentido.
Claro. Y bueno, hoy habíamos tomado el eje de lo artístico, enfocándonos un poco en lo que les pasa a aquellas personas que tienen que subir al escenario y que de repente se encuentran con la imposibilidad de poder modular o vocalizar o cantar. Y entonces es ahí donde me dije, qué interesante hacer un programa sobre este tema. ¿Qué opina la doctora Claudina Scatini?
Bueno, justamente estaba sintiendo todo lo que decía Martín, porque en esa situación donde está la persona afectada por el estrés, muy afectada por el estrés, y eso se sostiene en el tiempo, empieza a manifestar síntomas físicos, empieza a somatizar, ¿sí?
Empieza a somatizar, exactamente.
Ahí está, empezamos.
Somatizar, viste, vos hace un ratito lo hablábamos, es como la idea de todo aquello que uno se guarda, se calla, no lo manifiesta, que a veces no lo hace uno adrede, o por ahí ni siquiera se da cuenta, ni siquiera se da la oportunidad, todo aquello que uno calla, el cuerpo lo habla,
¿no? Exactamente, exactamente. Y es ahí donde yo recibo los pacientes que sentados ya en el sillón odontológico, porque yo soy odontóloga, especialista en disfunción temporomandibular, ahí es donde los pacientes manifiestan su dolor, y en este caso mandibular. Y el gesto es muy claro, me duele y me duele sin hacer nada, me duele al masticar alimentos, la miro a Luján, me duele al masticar alimentos duros, me duele al abrir la boca, me levanto y no puedo cepillarme los dientes, me despierto y me duelen los dientes, abro la boca para comer a la mañana, para desayunar, y empiezo con ruidos articulares. Y acá Susana mencionó hoy destrabar, y bueno, el paciente está trabado porque tiene después de tanto apretamiento, que es lo que manifiesta el paciente, después de tanto apretamiento hay una gran contractura muscular, y el paciente literalmente está con una limitación de apertura, y acá le afecta, por ejemplo, a los cantantes, que no pueden vocalizar, que no pueden ensayar. Atiendo muchísimos cantantes que les impide realizar una gran apertura para vocalizar, porque tienen ruido, porque tienen limitación de apertura y por el dolor, básicamente. Y bueno, obviamente se hace, la sigo mirando a Luján, porque se hace un tratamiento interdisciplinario donde, a ver, hay que rehabilitar los músculos, hay que equilibrar al paciente emocionalmente y físicamente. Entonces acá viene el trabajo de la terapia. Yo siempre digo, pueden hacer la terapia que más les guste, pero sí, hay que ocuparse.
Sí, es difícil, ¿no? Porque también para algunos empezar terapia es como, viste, el manotazo de albados, y para otros es como se lo proponen todo el tiempo y cuesta un montón porque fantasean, se imaginan algo, viste, como no, la terapia es para gente que no tiene amigos, que no puede hablar, y no, la terapia es un espacio donde uno por ahí habla de cuestiones como muy personales o situaciones, viste, siempre pongo el ejemplo, a veces una situación que puede ser, por ejemplo, eso, ¿no? Un asta, una ampolla en la boca, algún dolor, algo, en realidad es como una puntita del iceberg. Y cuando vos empezás como a indagar atrás de ese síntoma, de eso del cual duele o se queja o hace ruido en esa persona, el iceberg es como vos cuando vas navegando ves la punta nada más, y sobre la superficie, y por debajo es kilómetros y kilómetros de una masa de hielo increíble, y es sobre eso lo que hay que trabajar. A ver, yo quería como puntualizar, todos tenemos estrés, ¿no? A ver, yo te cuento una situación. vas a rendir, vamos a rendir nuestra última materia de la facultad, ¿no? ¿Estás estresado? Sí, claro. ¿Estás angustiado? Sí, claro. ¿Te da miedo? Por supuesto. Sale la persona con la libretita que entregaste hace un rato con tu apellido y decís, ay, ¿por qué la entregué? Mejor me voy a rendir, vengo otro día. Y se escatini, adelante. Entonces pasás, transpirás, estás súper nerviosa, estresada. Ahora, lo que pasa es buenísimo después. O sea, la situación es buena porque estás ahí, te plantás, posiblemente rendís bien, con suerte, ¿no? Salís y más allá del estrés, que es esa situación puntual, después salís y tu vida cambió, tenés el título, te recibiste, tus amigos lo festejan. Esa es una situación súper puntual.
Sí, me pasa mucho en el consultorio. Sí, totalmente. Yo siempre digo, a ver, durante el tratamiento, yo siempre les digo a los pacientes, van a mejorar mucho, porque bueno, se equilibra el paciente emocionalmente, físicamente, con kinesiología, rehabilitando los músculos, haciendo una reeducación y una toma de conciencia, reeducación de las funciones, de la deglución, de la masticación, aprender a relajar la mandíbula, porque es un aprendizaje. La gente, o sea, los pacientes, las personas en general, no saben lo que es la deglución normal. Nadie se los ha explicado. Por eso yo siento que hace falta educación para la salud, para prevenir estas situaciones, porque yo me pregunto, chicos de 15 años, si les hubieran dicho que con masticar chicle todo el día era tan nocivo, comerse las uñas tan nocivo, apretar los dientes tan nocivo, y hubiéramos evitado en un niño que tiene que tener sus articulaciones sanas durante toda la vida. Y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, me pasa mucho el pasaje de la secundaria a la universidad, es algo que los atraviesa, la última materia o el último año de universidad, o los niños de primaria a secundaria, casos de adultos de pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares, duelos, traumas, y bueno, eso hace que uno acumule estrés y el cuerpo manifieste.
Sí, me haces pensar varias cosas, te digo, pero una es como, lo primero que me viene a la mente es que creo que el síntoma, el malestar, lo primero que muerde es la boca, la palabra, ¿no? Cuando uno se calla, empieza como a complicarse. Por ejemplo, la transición de un chico, de adolescente, ¿no? De la secundaria a por ahí a tener acceso a estudiar en una universidad, es complejo, ¿viste? Porque hay un montón de situaciones que por ahí hay mandatos, esa idea, ¿no? ¿Cómo vos, que tu abuelo es médico, tú desde médico, vos tenés que ser el médico? ¿Cómo el hijo de San Martín, el nieto de San Martín, se va a sacar un 5 en matemática? Hay un montón de mandatos que si uno no los pone a laburar, a trabajar, a saca para afuera, digamos, los habla, nos van como, ¿viste?, quemando. No es desentenderse de esas cosas que son tan importantes, de nuestros deseos, no es sin ningún costo, ¿viste? Yo creo que todas las personas que por ahí llegan al consultorio, pienso en esas personas, por ello no soy tan técnico, ¿viste? Vos sabrás mejor que yo, que se van a dormir y muerden fuerte y hacen todos esos ruidos, seguramente hay algo ahí rumiando de la cual no pueden hacerse cargo, ¿viste? Y cuesta un montón, porque también hay que ser valiente para hacerse cargo.
Por supuesto.
No es fácil. Y por otro lado pensaba, digo, esto es anecdótico, ¿no? Pero Freud, la persona que inventa la cura por la palabra, yo creo que él tenía muchas limitaciones en su época, y él termina teniendo una enfermedad en la mandíbula muy jodida, muy complicada. 33 operaciones de mandíbula le hicieron, él tuvo un cáncer, nunca pudo dejar de fumar. Y en eso fumar, en ese tragarse las cosas, ¿viste? Como vos hablabas de deglutir, yo digo, tragarse las cosas, yo creo que hay algo ahí que no pudo con él.
No pudo procesar.
No pudo procesar. Y llegado el caso, le detectaron el cáncer, estuvo 16 años, ¿viste? Yendo y viniendo, 33 operaciones. En un momento, cuando le dijeron que ya era como inoperable, él le dice a su médico, exiliado ya en Inglaterra, que le dé una dosis de morfina y poder partir, ¿no? Pero es irónico, ¿viste? Pues el hombre que inventa la cura por la palabra.
El psicoanálisis.
La importancia de hablar, ¿viste? La importancia de sacar para afuera. Y cómo el cuerpo nos habla. Y hay que saber escucharlo también.
Sí, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, vienen derivados o por su ortodoncista o por su odontólogo general o por otorrinos o neurólogos y se sientan en el consultorio y yo les pregunto, ¿y por qué vienen? Y yo vengo porque me derivaron. El no registro. El no registro, y eso es muy peligroso porque los síntomas van incrementándose y van complejizándose, y en una primera etapa, hablando de la disfunción temporomandibular, en una primera etapa los síntomas son reversibles porque es una etapa muscular, pero después empiezan a afectar, por ejemplo, el oído. Hay síntomas óticos relacionados con la disfunción temporomandibular y hay síntomas articulares que se desencadenan por este masticar, este rechinamiento, este apretamiento que callamos. Y ya ahí, lamentablemente, bueno, hay que pedir estudios y se va complejizando todo. Y esto es por el no registro, pero no por culpa del paciente, sino por el estar a mil, no frenar, o un analgésico y sigo. Entonces hay que parar.
¿Y cómo entra el rol de la fonoaudióloga ahora aquí?
Yo la miré todo el tiempo,
Luján. Estamos esperando ahora qué opina Luján Salazar.
Claro, es que todo lo que han compartido es de una riqueza enorme, y ver por dónde puedo comenzar, porque todo lo que ustedes mencionaron es lo que justamente les traigo a los pacientes, o les ofrezco a los pacientes desde esta mirada holística. Hablabas en un momento de valentía, y todo lo que fueron desarrollando está en el material. Yo he desarrollado un material que se llama justamente El valor de vivir con vos.
Mostrarlo a cámara, fíjate.
El valor de vivir con vos. Y él habló de valentía. Y hay que ser valiente para entrar a esos rincones. Hay que ser valiente para entrar a los recovecos de la mandíbula. Porque ahí hay historia, porque ahí hay hábitos, porque ahí hay costumbres, porque ahí hay cultura, porque ahí hay postura. Y con todo lo que la palabra postura me puede traer, no solamente por adelantar, retraer, sino de cómo yo me posiciono en la vida. Y ahí esto de la palabra, ¿a qué le doy voz? ¿A qué no? ¿Qué mastico? ¿Qué no? ¿Qué me atoro? ¿Y qué no? Y todo eso es parte de la expresión. Y yo me permití, en mi forma de abordar la fonoaudiología, traer todo esto, porque si no, nos quedamos en una superficie que nos distancia de nosotros mismos. Entonces, qué alegría cuando los tratamientos fonoaudiológicos son cortos. ¿Por qué? Porque la persona comprende, entiende, tiene la valentía de entrar a su propio cuerpo, de verse y de hacer ese cambio de posición, ese darse cuenta. Por supuesto, con el acompañamiento de toda una red, ¿no? Y agradecerte, Claudina, porque trabajar la mandíbula desde acá realmente es poderoso, es desafiante y es siempre innovador, porque yo uso ortodoncia. Y es mi tercer tratamiento, Claudina.
Yo soy ortodoncista.
Sí. Entonces,
está muy
claro,
bien que hayas hecho tres.
Vos fijate lo que a mí me conllevó en mi vida, ¿no? Con todos los problemas fonoaudiológicos, yo los tuve, todos. Entonces, sé desde dónde ir. Y en los primeros tratamientos de ortodoncia que yo tuve, no me habían mandado a la fono. Yo siendo una peque y después una adolescente, ¿no? Y es muy interesante después mi llegada a la especialidad, a la fonoaudiología, porque bueno, vengo de la formación artística, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la voz, la palabra, la expresión, la psicología inclusive, me atraviesa a mí, y eso es lo que me llevó a mí a la fonoaudiología. Por eso mi manera de encarar lo fonoterapéutico tiene todo un entramado que está vinculado con todo lo que mencionaron.
como que algo muy reparador en tu elección, ¿no? Con tu propia historia.
Exactamente.
Muy interesante.
Y reivindicar la prevención. Y porque no hicieron prevención con vos.
No
evaluaron fonoaudiológicamente tu caso.
Es que vos desconozco, pero en la especialidad de la ortodoncia, yo no sé cuántos especialistas verdaderamente trabajan en equipo.
Bueno, te doy un ejemplo. Paciente respirador bucal es paciente que tiene deglución atípica. Claro. Y es paciente que seguramente tiene mordida abierta anterior o completa o lateral.
Total.
Y no se hace tratamiento, en mi consultorio, se hace tratamiento de ortodoncia si requiere un tratamiento fonoaudiológico previo, porque yo le puedo dejar, así como estás vos, con los brackets divinos,
divino.
Usas goma, cerrás todo, al mes está todo abierto.
Totalmente.
Y que el paciente perdió tiempo, yo perdí tiempo, desgaste.
Totalmente. Bueno, eso es todo lo que a la persona se busca informar, ¿no? Uh-huh. Se busca que tome conciencia. Pero ustedes hablaban de Amil y de la voz del cuerpo. Justamente yo me remití a un capítulo, ¿no? Que hay un capítulo en este material que se llama justamente La Voz del Cuerpo. Y trae un entramado esto del espacio-tiempo y dónde es que estoy yo dentro del tiempo, ¿no? Entonces, cómo vive la persona a mil y cuáles son los síntomas que se desencadenan. Y uno, por supuesto, que es la tensión mandibular. El que se trabe toda el habla, inclusive, ¿no? Porque no solamente es que me duela, claro que me duela, sino qué pasa con mi expresión y la boca como todo un lugar también que arma identidad, que arma una conexión con el otro, como ahí también hay un
poder de la palabra y de la comunicación
y la boca, ¿no? Como un lugar tan íntimo, tan
también uno no confía en cualquier odontólogo, totalmente. Tampoco uno no abre la boca en cualquier lugar.
Lo mismo, bueno, para cantar. De repente no es tan sencillo como abrí la boca y vocaliza. Cuando vos abrís la boca, abrís tu mundo, tu universo.
Claro,
y
te enfrentás con tus miedos, exacto. Con el que dirán, con el ser señalado, con tantas cosas. Ahí es donde, viste, yo siempre digo que las vocaciones hay que escucharlas. No es la panacea, no es que si vos ya tenés algo que te gusta, listo, abrís el espacio y ya está. Sino que es un laburo que hay que poner detrás. Pero siempre hay como un deseo que nos va empujando de atrás, claro. Viste, que hay que darle lugar a eso. Recién, viste, pensaba en algo cuando los chicos, viste, transicionan o está esa idea de terminan el secundario. ¿Qué pasa esto? Que muchas veces está como esa idea tan rigurosa de si tienen la posibilidad de estudiar, claro, ¿no? Parecía ser que lo que van a estudiar es una decisión tan difícil de esto que elegís a los 18 años te va a, viste, acompañar hasta los 80.
Para siempre.
Claro. Y en realidad en el medio, viste, te pueden pasar tantas cosas. También está esa idea de lo que uno se imagina, de la carrera, de empezar a estudiarla, desarrollarla y después desarrollar la profesión. Y la idea es como si en el medio te das cuenta que no es tener como la oportunidad, darse uno, la oportunidad de ubicar uno en sí, decir, che, esto por ahí no es, me doy cuenta que es por acá, y darse uno oportunidades, porque esas son cosas, eso sí que es algo que estresa a lo largo del tiempo.
Sí, buscar tal vez o un complemento, por ejemplo, en el caso de Luján, que no es solamente fonoaudióloga, tiene otras actividades, otra formación.
Claro, bueno, el poder tener una formación anterior a esta elección del campo de la salud, bueno, me permitió a mí entender al artista, ¿no? Porque a mí lo que me sucedió justamente es eso, sentir que me había faltado un acompañamiento y bueno, tuve de repente una buena fonoaudióloga que me motivó. Dije, pero qué bueno esto, hay un enlace, acá hay un agujero, hace falta algo más. Y bueno, hoy por hoy mi labor tiene que ver con ayudar a los cantantes, a los artistas en general, más allá de la labor fonoaudiológica para todas las personas. Pero bueno, los temas de la expresión y del estrés y de la mandíbula, del cuerpo como espacio de compensación de tantas cosas que vivimos, ¿no? Como vivimos en un mundo tan complejo hoy,
sí.
Que bueno, poder dimensionar todo lo que pasa es de una habilidad
sí, es, tremenda. Es también saber frenar en algún momento, viste, poder ser un poco más amable con uno mismo. Total. Me parece. Yo pienso que todo lo que es en relación al arte es como un puente de comunicación, sí, hacia un otro. Siempre lo pensé de alguna forma.
Les quiero compartir esta frase porque me parece que habla mucho de lo que ustedes dijeron al comienzo.
A ver.
Y yo lo hago como enlace a todo lo que llega. Por ejemplo, a mis alumnos de la universidad, yo doy la materia de eufonía en la carrera de fono, y siempre les digo, ¿no? La fonoaudiología es una especialidad que se puede colocar en cualquier rincón de la vida. La fonoaudiología está en todos lados. Y hay mucha gente, el común de las personas, no sabe de qué va. Siempre se cree que es enseñarle al niño a que le salga bien la R y ya. Pero la fonoaudiología es una disciplina que está en todo el código humano. Desde el inicio de la vida hasta el último día de la vida. Y ahí, cuando empezamos a conocer todo lo que nosotros podemos hacer desde ahí, es fascinante. Por eso hay tantas especialidades. Y bueno, a mí me ha motivado siempre el área de la voz, y hoy por hoy estoy en un momento también miofuncional, fonoestomatognático, que también se desplegó.
De reeducación de las funciones.
De reeducación de la función, bueno, hay un montón de cosas que...
Y de toma de conciencia.
Sí, ¿por qué? Porque bueno, es entrar al cuerpo en sus distintas dimensiones. Entonces, es como que vamos desde ahí entendiendo que, les digo yo a mis pacientes, se habla como se vive. Se habla como se vive. Así comienza el capítulo. Se habla como se vive. Entonces, este hablar trabado, o esta expresión trabada en que está acá en la mandíbula, porque realmente estoy así y no me doy cuenta.
Estoy contracturado.
Porque se naturaliza.
Totalmente.
Y gran parte del cuerpo somático también va como desensibilizándose, y de repente estoy con la mandíbula súper rígida y no siento nada.
No tenemos síntomas. Exacto. No tenemos registro.
Totalmente.
Ahí es el problema.
Eso es.
Y pasan años con esa situación los pacientes. Y lo que yo les decía, lo que me da mucha pena es que pasen años, y en ese pasar de años ya las articulaciones, que no tenemos repuesto para las articulaciones temporomandibulares, ni tampoco cirugías que la reparen, porque la zona anatómica es muy compleja. Pasa el nervio facial, tenemos glándula parótida, bueno, es topográficamente la más compleja de cabeza.
Claro.
Entonces, no se puede intervenir para una disfunción, para una patología sí, estamos hablando de otra cosa, pero cuando ya hay problemas articulares y son irreversibles, y ya el paciente también termina, el final de esto es una artrosis, claro, el desgaste articular, y los pacientes llegan tal vez en ese estadio.
¿Y de qué edades, Claudia?
Todas edades.
Todas las edades.
Desde niños, 8 años, 9 años, 13 años, adolescentes, 15, 18, mucho adulto joven que está en la cresta de la ola, con las máximas exigencias en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo profesional, su formación, exigencias laborales, gente que la está pasando mal en el trabajo, que quiere cambiar de trabajo. Y yo siempre les digo, a ver, estrés vamos a tener todos y toda la vida, nos van a pasar cosas lindas, cosas desagradables, pero yo les pido que no pongan el estrés en la mandíbula, que disociemos. Por eso ahí la toma de conciencia, bueno, la parte emocional y la parte física, donde les pido a los pacientes que hagan una toma de conciencia real, y donde esa parte del tratamiento nadie la hace más que el paciente. El paciente es el responsable de esa parte.
Eso es
y ese es el éxito del tratamiento. Hay un acompañamiento, por supuesto. Por eso trabajo interdisciplinariamente, por eso estamos juntos.
También hay algo que viste, te escuchaba y pensaba, ¿no? Que también es como te llegan ya las situaciones ya...
Hay un llamado, ¿eh?
Sí,
un
por llamado, supuesto. Digo, pero te llegan las situaciones ya dadas, ya estalladas.
Muy jugadas, sí. Muy jugadas. Sí. Sí. Me alegro cuando es...
Trabajar sobre eso y revisarse.
Me alegro cuando me consultan y hace 3 semanas que empezó. Digo, ay, gracias a Dios. Claro,
alguien que se escuchó. Es válido lo que decías antes de bueno, vengo porque me mandó tal. Y aunque haya ese no registro, bueno, poder entrar...
Sí, hay no registro y hay registro.
Y hay registro.
Lo interesante por ahí es como cuando llegan así, que uno piensa y dice, bueno, vengo porque me mandaron tal, es como quizás es la oportunidad tímida de empezar a, viste, como
a
sembrar un cambio.
Claro.
Y pensaba en esto de la exigencia, ¿no? Que es verdad, estamos todos como muy, muy exigidos todo el tiempo, 24/7, la sociedad, el ritmo, la vida te lleva puesto muchas veces. Quizás a veces también es un poco frenar y decir, bueno, pero ¿quién está poniendo la vara tan alta? ¿Viste? En algunas cosas. ¿Viste? Y empezar a correrse de ahí o empezar a abrir otras oportunidades.
En ese aspecto yo les convoco a esta pregunta. ¿Cuál es la voz? Ahí, ¿no? Llevando todo. ¿Cuál es la voz adentro que corre,
bueno,
¿no?
Eso está
corre.
Bueno, porque también hay algo ahí que... Súper interesante lo que decís. Mira, ahí yo lo que pienso son los mandatos.
Exacto.
No, que hay veces que uno puede ser un adulto, pero estar atravesado históricamente por mandatos tan fuertes que no podés correrte, ¿viste? Vos tenés que ser de determinada manera. Y estás todo el tiempo, vivís toda la vida peleándote con vos mismo.
Está grabado en el sistema nervioso.
Pone grabado, formateado, está en tu cuerpo. Pero en algún momento uno, si tiene esa posibilidad... Viste, sea en un momento frenar y empezar a repensarte. A ver, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Esto es realmente lo que quiero? Y ahí es donde yo digo que a veces el psicoanálisis es un acto de cierta valentía, porque incluye hacerte preguntas que por ahí son muy dolorosas. Y la respuesta, viste, hay que ponerle mucho el cuerpo, pero hay que hacerlo. Viste, es como...
Hay que resignificar.
Hay que resignificar, hay que laburar, hay trabajar, hay que animarse.
Hay que animarse. Por ejemplo, también esto, ¿no? De traer las voces. Que si esa mandíbula adolorida o trabada pudiera hablar, ¿qué diría?
Basta.
¿Qué diría?
Diría
yo basta. Les quería compartir el primer pasaje de se habla y se canta como se vive. Que bueno, trae un poco todo lo que estamos compartiendo y dice: desoír la voz del cuerpo es una de las habilidades ganadas con gran éxito en la sociedad del cansancio. Dejar de escuchar los mensajes del cuerpo, los avisos de las propias necesidades, los síntomas físicos, mentales, emocionales, trae consigo un entramado de causas muy profundas y personales. Cuestionar y desarmar el acto de desoír la voz del cuerpo es uno de los temas que a mí más me interpela, bueno, en esto que hago llamar el camino de la voz. El camino de la voz tiene justamente que ver con poder hacernos estas preguntas, animarnos a entrar al cuerpo, a ese cuerpo que se está expresando a través de un síntoma, y ver qué información hay ahí. Y qué elementos tenemos para ir abasteciéndonos, para provocar este darnos cuenta y tomar decisiones actualizadas, creativas, en pos del bienestar.
Empoderarse en algún punto. El síntoma es aquello que insiste todo el tiempo, que repetimos, que vuelve de una u otra forma, ¿no? Esa persona que se pelea con una pareja y se pone de novio con otra persona y vuelve a cometer como cierto tipo de errores y vos decís otra vez.
Vuelve el síntoma de otra manera.
Si uno no lo labura, si uno no lo pone en palabras, lo saca para afuera, ¿viste? No lo pone en voz de alguna forma. Eso siempre retorna si no se lo labura. Y retorna con otros disfraces, con otro sonido si se quiere, con otra máscara, pero siempre vuelve.
Bueno, me pasan en los casos de tratamientos donde falta la parte parte emocional, donde se hace el trabajo para equilibrar muscularmente, fonoaudiológicamente, reeducar los hábitos, y el paciente no se hace cargo. Entonces, los periodos de donde el paciente se siente bien son muy cortos y son pacientes que requieren recurrentemente tratamiento. Los pacientes que se hacen más cargo de uno mismo son los que tienen periodos más largos de remisión de esta sintomatología.
Claro.
Justamente.
Sí.
Lo veo.
Quizás responde, viste, que hay cuestiones que uno, es así, yo lo pienso de esta forma, a ver qué les parece, ¿no? Hay veces que uno va y dice, vengo acá porque me mandaron y no hay como un deseo propio.
Ah, sí, justamente.
Se puede dar que uno se involucre y diga, ah, mira, acá hay algo. O se puede decir, bueno, no, yo vengo porque me mandan, entonces es como una especie de trámite. Y uno no profundiza en lo propio. Dice, bueno, voy, cumplo con el horario, voy, me siento, me revisan. Pero después no hay como una toma de conciencia.
Sí, también cuando...
O una responsabilidad para con uno en esa situación. Es como,
también hay gente,
soy mandado.
Sí, también hay gente que va por iniciativa propia y después de una búsqueda muy, muy larga, hasta llegar a la especialidad de disfunción temporomandibular, porque a veces los síntomas no son muy claros. Pero a veces los pacientes no registran que de dónde viene el problema. Creen que es solo físico. Es difícil, claro. Es difícil hacer ver al paciente que no es solo físico, porque el estrés emocional, activa centros cerebrales como el sistema reticular, sí, el sistema límbico, que hacen que los músculos entren en una hiperactividad. Entonces, es
integral.
Exacto, sí. No es solamente es físico, es el estrés emocional que afecta directamente.
Mira,
cuando no lo entiende así el paciente, cree que es solo físico, fracasamos.
Sí, a ver, te doy un ejemplo claro. Una persona dice, estoy tan cansada, y le das una semana, y esa semana la duerme completamente y no resuelve, esa persona sigue cansada. No es, digo, vacío la agenda, sino empiezo a ver qué estoy metiendo yo en la agenda, cuáles son mis prioridades en esa agenda o no. Lo pienso ahí desde un lugar como más psicoanalítico, quizás. Es como, no es una cuestión superficial, es como ir un poquito más allá, ¿viste? Tener tiempo, pensar, claro, y poder reflexionar sobre eso. Si no, es como seguimos en la misma.
Exactamente. Sobre el plano superficial.
Ahí, claro. Bueno, ahí yo entraría, bueno, ¿el cansancio de qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Dónde
abrir
se expresa
preguntas.
El cansancio? ¿Dónde está el cansancio? Si lo puedes ubicar, ¿qué color tiene? ¿Qué,
no? ¿Qué, y esas preguntas angustian a veces, y la angustia es lo que nos hace a veces tomar decisiones,
sí,
¿viste?
Más
interesantes.
Cual. Pero es vital esto que traías, Claudi, de lo integral en los temas de la voz. A mí me gusta hablar de esta voz total, esta voz como unidad, esta voz que se expresa, que tiene que ver con cómo estoy viviendo. Por eso digo, ¿no? Se habla y se canta como se vive. En el cantante, de repente, que está con algún conflicto vocal, técnico vocal o sonoro, o estético de su propia voz, ver qué es lo que me está molestando de esta voz, qué nota es la que no estoy pudiendo cantar, por ejemplo, con soltura, con solvencia. Ahí hay una información interesante que, más allá de lo técnico vocal específico, trae un entramado, trae un correlato interno que es más profundo, que es como ustedes decían, hablaban del iceberg, ¿no? Entonces, para que ese sonido esté siendo lo que está haciendo, hay un cuerpo que lo está emitiendo, hay un instrumento que está de una forma. Y eso incluye cuerpo físico, mental, emocional. Es todo, es una red.
Somos un todo.
Claro, sí. Es una red, entonces no se puede separar.
Tu definición de salud, de estrés, o sea, ¿qué involucra?
Sí, exacto. Porque es eso, es como una reacción que por ahí uno dice, bueno, lo pienso, ¿no? Pensando en esto de que el estrés siempre estuvo por ahí en otro momento con otras palabras, o ni se lo pensaba. El cazador que está en la cueva y está por cazar al animal, digo, en ese momento
ese
siente
estrés.
Es
bueno.
Siente estrés, pero dice, bueno, hoy por ahí, si sale todo bien, comemos con mi familia. Y diferente es el cazador que quedó en un llano y está rodeado por leones. Ese es un estrés que, viste, es como más difícil de manejar. Pero bueno,
claro,
un poco
el tema
va por ahí.
Es cuando esa pauta, ¿no? Esa pauta
No se apaga.
No se apaga, claro. Yo se los explico como la perilla de la luz, ¿no? Activamos el modo estrés para hacer lo que tenemos que hacer en el cotidiano, para salir a tomar el colectivo, el subte, para hacer lo que tenemos que hacer. Más allá de que después tengamos que sortear un montón de obstáculos o situaciones difíciles. El tema es cómo llego a ese pico y cómo después necesito el descenso y para de nuevo poder volver mañana a confrontar con ese día.
Sí.
El tema es que a veces, ¿no? En ese descanso nos quedamos en este tono,
claro.
El tono muscular queda
activado.
Acá. Y en esa, y no hay reparación, no llego a reparar,
claro.
Todo ese desgaste. Y así voy como en modo ¿cómo es que se le
piloto
dice?
Automático, si se quiere.
Piloto automático y en reserva, le digo, ¿no? Claro. Con la reserva de energía.
Porque es eso, el estrés, o sea, todos vamos a tener situaciones que nos estresan. El gran problema es cuando el estrés es constante, ¿no? Es como un ruido constante que no frena, exacto. Que no cesa. Entonces, ahí sí es complicado.
Chicos, tengo que hacer un parate.
Sí.
¿Vieron lo que es esta mesa de profesionales? No paró un minuto de hablar. Yo les cuento, me había traído 30 preguntas, pero se dio tan natural la charla que no pude meter bocadillo. Así que, nada, estoy súper contenta. Vamos a hacer un pequeño corte, Leo. Vamos a poner la canción que nos trajo nuestro analista Martín Barrantes, que es una canción de Spinetta, contá.
Sí, es una canción de Spinetta, se llama Barro tal vez. Pues por ahí, no sé,
sí.
Es muy linda, la escribió él creo que a los 15 años, cuando estaba en el secundario, y ya él tenía como un poco la idea de que quería ser músico, que a esa edad es muy difícil, y en esa época también debe haber sido como mucho prejuicio. Y creo que lo primero que dice es algo así como, si no canto lo que siento, me voy a morir,
sí.
Por dentro. Es atronador eso, es como un mundo que se abre increíble.
Ahí así que, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y despido a nuestro licenciado Martín Barrantes porque tiene una reunión y se tiene que ir volando, y le damos la bienvenida a un testimonio de la doctora Claudina, que en breve les vamos a contar cómo resolvió su problema de ATM. Así que ya volvemos.
Estoy Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén, con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, seguimos en el aire con esta mesa espectacular de especialistas de este equipo interdisciplinario que aborda el tema de la problemática del ATM. Estamos con un testimonio que es Carola Mayer. Carola Mayer es paciente de la doctora Claudina Scatini. Recientemente, bueno, le han dado el alta y yo creo que cuente un poquito, Carola, su experiencia, ¿eh? Su experiencia de cómo llega ella al consultorio de Claudina.
Bueno, hola.
¿Cuáles eran los síntomas que tenías? ¿Qué era lo que te pasaba?
Sí, estaba en un momento de mucha tensión, sobre todo en el cuello y en los hombros, y también por la mañana sentía mucha tensión en esta parte de la cara, en la mandíbula, y ya no podía ni dormir y estaba de mal humor todo el día porque me despertaba con tensión en toda la cara y dije, acá tengo que hacer algo porque por lo menos dormir... y además me dolían los oídos y bueno, y todo, sobre todo mucho mal humor. Así que sí, bueno, por eso decidí consultar. Y
¿estuviste mucho tiempo para darte cuenta de cuál era el profesional a donde debías recurrir?
Claro, sí, yo no sabía que existía la especialidad, con lo cual estaba muy perdida, hice pruebas con yoga, con stretching, técnicas así diversas, masaje, pero era recurrente, a lo mejor el masaje me solucionaba en el momento, después ya al otro día no. Así que bueno, también lo hablé en terapia, estaba escuchando que recién hablaban con un terapeuta, para mí fue la clave también.
¿Por qué?
Porque yo me daba cuenta que la tensión era claramente, no era por un mal movimiento, era por algo que pasaba dentro de mi cabeza y no podía con eso. Y se reflejaba ahí, porque hay gente que le pasa en otra parte del cuerpo, pero me pasó ahí. Así que.
¿Y cuánto tiempo te llevó, Carola, recuperarte en un 100%, en volver a reírte, en volver a estar de buen humor?
Relativamente poco en comparación con el tiempo que llevé mal, fue muy poco, pero porque yo me puse muy firme, muy determinada a solucionar eso, porque dije, yo no quiero vivir más así, no quiero, y lo que sea, que no sé, bueno, hice la placa, obviamente, que forma parte.
Y que la usás a la noche.
Claro, sí, y que re cómoda. Venía usando otra placa, que es bueno, otra muy finita, que era nada. Y después inicié también el tratamiento con la kinesióloga, con Evelyn.
¿Y también con fono?
Y también con fono, sí, hice todo. Y la verdad que sí, la fonoaudióloga me estuvo dando ejercicios, también incluso respiración, porque en algunas sesiones también lo que hacíamos era sentarnos a respirar, y que es como el ABC, es la vida. Y que sirve para, no solo para esto, porque la respiración consciente sirve para todo, y está buenísimo, y después incluso te sirve para, no sé, en cualquier situación la pones en práctica y es una herramienta.
Respirar profundo para relajarse.
Exacto, sí.
Qué importante.
Sí, sí, parece como nada, porque es respirar, no hay que comprar, no hay que ir a buscar a no sé a dónde.
Es barato.
Es barato.
Es barato. Es gratis. Es gratis. La toma de conciencia también es barata. Claro, es gratis. Solamente hay que comprometerse. Y la verdad es que es espectacular el compromiso de Carola con el tratamiento. Mm. Por eso la rapidez también. Porque vos desde el inicio interpretaste que no venía de un mal movimiento, de una mala postura. Venía de otro lado.
Sí, yo estaba segura.
Ese es el éxito.
Pero también porque en terapia yo decía, bueno, a mí me tocó acá, a otra persona, pero bueno, ¿cómo se gestiona eso? ¿Por qué va a parar a mi cuerpo? Preguntas que hay que hacerse, yo creo.
Que incomodan, lo que hablábamos con Martín y con Luján, que incomoda eso.
Incomoda. Sí, sí, pero bueno, en algún momento hay que...
Tomaste las riendas de tu vida.
Sí. Pero ¿cuánto incomoda más quedarse como estaba, no?
Es no vivir.
Bueno, sabes que yo trabajo mucho eso con lo que me cuesta. ¿Qué es lo que me cuesta? Bueno, por ejemplo, ¿no? Me cuesta hacer los ejercicios. Ok, pero más te cuesta vivir de la otra forma.
Con ese dolor.
Por ejemplo, algo muy burdo. Pero a veces pasa eso. Entonces, ¿cómo confrontar? Excelente lo que contás. No, qué lindo.
Y después también, gracias. Después lo que me quedó también, que incorporé, es el registro. Yo obviamente no dejé de estar tensa, porque en algunos momentos, como cualquier persona,
por supuesto.
Sí, pero bueno, aprendí a colocar la lengua, que es, tiene una posición particular, y eso yo no lo sabía, y me cambió un montón la mordida, no sé, bueno, la relación con la comida, incluso, porque como más tranquila.
¿Y cómo te cae la comida también?
Sí.
Porque masticamos mejor y digerimos mejor.
Y sí, y bueno, cuando estoy con esta tensión, que la registro, recién venía viajando así por la hora, yo qué sé, y tengo el registro de cuando está la tensión y tengo el registro de cuando se afloja.
Exacto.
Sí, y se puede, digo, yo no soy nadie.
Es un aprendizaje, yo siempre digo, no es en una semana, no es en un mes, lleva un tiempito, pero se logra.
Un hábito.
Exacto.
Sí. Un hábito.
Un hábito que es inconsciente, un hábito malo, que es inconsciente, que no es fisiológico como el apretamiento, transformarlo con la conciencia en otro hábito inconsciente, pero fisiológico y que nos hace bien y que lo necesitamos.
Completamente.
Es que sí, te digo, de verdad te cambia el día a día. Yo sentí eso.
Qué lindo tu testimonio, gracias. Carola. Gracias por venir. Gracias. Porque la verdad es que sos impecable. Un ejemplo y la tengo que tener en el consultorio para que le cuente a los pacientes.
Sí.
Bueno, porque esa sonrisa, gente. Esa sonrisa que yo veo hoy, la veo por lo general en las primeras consultas. En las primeras consultas veo sufrimiento.
Claro.
Y de hace mucho tiempo. Y hoy la veo sonriendo a Carola y lo traspasa.
Y por eso quisimos invitarla.
Gracias. Sí. No, bueno, incluso yo hablé con, no sé, amigos, gente de la familia. Ay, sí, yo también tengo. O sea, es algo muy común. Sí. Digo, pero hagan algo. Hagan algo porque
se puede. Claro. Se puede, sí.
Bueno, chicos, tengo que terminar el programa, pero no se preocupen que vamos a volver a tocar el tema porque es un tema que nos afecta a todos los porteños estresados.
Temazo.
Así que bueno, vamos a despedirnos porque ya empieza el programa de Javier. Bueno, les deseamos que terminen bien este feriado primero de mayo y que disfruten del fin de semana también. Besos.
Chao.
Adiós.